Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, con mucho gusto los saludamos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Giurcois.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Y recibimos en estudios a Cecilia Osorio. Cecilia, bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, Alejandra. Federico, ¿cómo están?
Muy bien, Cecilia. Gracias.
Bueno, en el siglo XXI, la mujer alcanzó grandes avances en distintas áreas.
Sin duda.
No solo conquistó su participación en la vida pública, hasta el momento reservada solo al hombre, sino también protagonismo en la esfera laboral y política. Todavía falta mucho, pero sin duda es un contexto diferente al de otras mujeres que vivieron en siglos, incluso décadas pasadas. La pregunta es si el cambio de rol de la mujer en la sociedad afecta también el campo erótico.
Es un punto muy interesante, que quizás sea uno de los temas menos hablado y quizá por eso también nos sorprenda más abordarlo.
Exacto, son espacios que al estar restringidos al contexto personal son más difíciles de visibilizar.
Cecilia, para profundizar en este tema, conversaste con un especialista.
Sí, hablamos con Rubén Campero, psicólogo y sexólogo uruguayo, quien desde hace años se ha especializado en este tipo de análisis. A él le preguntamos si los cambios en la situación de la mujer se ven reflejados en la relación sexual.
Primero tenemos que preguntarnos, a ver, ¿qué mujer es? Esto es una máxima que ya Judith Butler, en su libro El género en disputa, se preguntaba respecto al tema de los feminismos. ¿Cuál es el sujeto del feminismo o los sujetos del feminismo? Y qué, finalmente, ¿qué quiere decir mujer? ¿Y qué es la representatividad que tiene la idea de mujer, no? Y cómo eso encarna, además, después en los cuerpos y en las vidas concretas de las personas. Quiero decir, el empoderamiento lo podemos claramente sí visualizar a nivel de lo sensible, a nivel de las investigaciones, de los medios y demás, en un colectivo X de mujeres, ¿tá? Que si lo miramos interseccionalmente, son mujeres que han podido acceder evidentemente a más o menos un sistema educativo, que están, bueno, por lo menos en sociedades o en países medianamente desarrollados o que, bueno, no sé, están como mirando en eso. O sea, la pobreza, que sabemos además que la pobreza está muy feminizada de alguna manera, es un elemento claro también en lo que tiene que ver con la opresión, y que se mantengan además con no solo, digamos, estamos muy lejos de un techo de cristal, sino que directamente, no me acuerdo la autora o autor que plantea esto, un piso pegajoso, ¿no? Directamente no se puede como desprender, ¿no? Por tanto, yo pondría en cuestión primero cómo visualizamos y qué visualizamos cuando vemos mujeres más empoderadas o cambios que están planteando en relación a eso. No lo estoy negando, sino que simplemente lo pongo en cuestión para pensar como más en lo general. Por otro lado, me parece que los cambios culturales son un cambio cultural como estructura. No me quiero meter en el estructuralismo, pero es algo como mucho más pesado, mucho más grosso y demás. De todas maneras, la posmodernidad nos ha planteado que podemos generar cambios en las costumbres de formas mucho más veloces de lo que la modernidad de alguna manera nos había planteado.
Rubén planteaba que si bien ciertos colectivos han logrado progresos, no se puede hablar de algo extendido a todas las mujeres. Todavía la intimidad está en clave de relación de poder en la que domina el hombre.
Lo que sucede también a nivel de los cuerpos y en las cuestiones de la intimidad, creo que el erotismo está todavía muy imbuido, en clave de una matriz patriarcal, ¿eh? En clave de una relación de poder, en clave de una diferencia de poder que, digamos, logró una colonización tal y muy efectiva, por tanto, en la medida en que se logró erotizar, ¿eh? Erotizar el macho clásico y erotizar la geisha sumisa. ¿Me explico? Como figuras eróticas, si bien esto es muy complejo, dice una simplificación de dos estereotipos que tendrían que ver, si queremos, con polos de esta relación de poder, son estereotipos y son exageraciones, y si bien hay variaciones, siguen de alguna manera estas polaridades como muy presentes, como ordenadoras o matrizadoras, si vos querés, de las maneras más tradicionales en que, digamos, se manifiesta el erotismo, incluso se construyen las subjetividades que a su vez también van a producir fantasías sexuales en clave de dominación.
La mirada femenina está más presente en el lenguaje sexual educativo, en el que se incluye la perspectiva de género. Seguramente este es uno de los cambios más importantes.
Ese tipo de cambios en muchas mujeres, por lo menos las mujeres que yo puedo ver a nivel de consulta en psicoterapia y en terapia sexual, muchas sí, no aparecen estas inhibiciones tradicionales. De todas maneras, igual no sé si esto ha logrado romper la matriz. estas mujeres pueden hablar más de su masturbación, pueden hablar más, sobre todo en clave heterosexual, ¿no? En clave lésbica, esto generalmente no está como todavía muy atrapado por la cultura, porque en realidad la cultura sigue negando mucho la sexualidad lésbica, creo yo, porque es una cosa muy revulsiva, muy subversiva de alguna manera, sobre todo en la sexualidad fálica, y ahí ya tenemos un elemento claro en, de alguna manera, cómo el falocentrismo y el patriarcado siguen como muy activos. Entonces, yo creo que de alguna forma la sexualidad, no es que me ponga paranoico, sino que me estoy basando más en Foucault y en la capilaridad del poder y demás, es un muy buen signo, sí, que las mujeres se hayan, entre comillas, liberado. Liberado es una palabra también bastante complicada, pero bueno, ponele, y que puedan hablar y acceder mucho más al conocimiento de su anatomía, tengan palabras para nominarlo, haya un acceso, digamos, mucho más autónomo al propio cuerpo, y no sea el otro, ese hombre que viene y te hace mujer, como se decía en las telenovelas antiguas y demás. De todas maneras, me parece que esta liberación o esta posibilidad, incluso acceso al propio cuerpo, requiere de las mujeres un esfuerzo, y de toda la sociedad, pero particularmente de las mujeres, un esfuerzo adicional de no comerse la galletita, digámoslo así. O sea, no creer que esto necesariamente ya generó, no sé, generó algo libertario.
Para lograr esta transformación es necesario correrse de la mirada masculina. Para el especialista, las mujeres deben comenzar a desear, dejar el lugar pasivo y no seguir los guiones eróticos escritos por hombres.
Para las mujeres, y sobre todo las que se vinculan con hombres, tienen un ego histórico y por tanto subjetivo y como colectivo también, muy difícil, pero lo van logrando, de correrse de la mirada masculina. ¿Qué quiero decir con correrse de la mirada masculina? Que las mujeres históricamente han sido educadas, y esto sí lo sigo viendo en gurisas jóvenes, para ser deseadas y no para desear. Y yo creo que ahí es donde está el principal elemento de subversión y el principal elemento de dificultad. Porque una mujer debe aprender a desear, digámoslo así, que no sé si siempre pasa por esa liberación, pero debe aprender a desear en clave autónoma. Es dificilísimo zafar de lo que nos han convencido que tiene tanto poder la mirada de un hombre. Desde el piropo o acoso sexual callejero, desde que la autoestima a nivel estético de una mujer se supone que la levanta la mirada de un hombre con o la caballerosidad o con la elección, desde las películas que romantizan y hacen que mucha gente se identifique con la mujer que se emociona plenamente cuando viene el hombre y le ofrece el anillo porque se va a casar. Es como que viene Dios y te dice, van, te eligió y se acabaron los males del mundo porque un hombre te eligió. Hay mucha variedad de mujeres, por supuesto, ¿no? Con las que me toca trabajar a mí, hay que laburar el tema del deseo. ¿Yo qué quiero? Es como que la mirada del tipo me marea, me hace... Bueno, es una fantástica manera de dominación y colonización. Yo puedo estar muy empoderada, puedo tener hasta un postdoctorado, puedo hasta ser feminista, pero si hay algo... Yo no tengo trabajado en mi interioridad, que no es fácil, es para toda la vida, te diría yo, es como, no sé, como la obesidad, es una cosa crónica. Tenés que estar todo el tiempo dándote cuenta, y es agotador, de cuándo es cuándo.
Y esto definitivamente obliga al hombre a reeducarse también.
Claro, no solo las mujeres necesitan modificar una mentalidad inculcada desde pequeñas, sino también los hombres, a quienes se les exige cumplir estos mandatos. Rubén escribió un libro que se llama El mito del macho, que aborda esta perspectiva. Según el sexólogo, el hombre necesita un tiempo para desarmar patrones y colocarse en otro lugar dentro de esta nueva lógica de relación.
Cuando un hombre queda como más descolocado en esto, me parece que también hay que aprender a tolerar las reacciones que se van a tener también con el cuerpo. Creo yo que está viendo, es posible mejor que podamos leer hoy por hoy muchas manifestaciones de disfunción eréctil o de disfunciones sexuales en general en muchos hombres, también como una reacción a no tener una contraparte complementaria donde vos confirmarte como el macho poderoso, como macho finalmente, ¿no? Y me parece que está bueno dar tiempo a esto y no exigir por tanto que este hombre, porque finalmente a veces también esto de no darle tiempo al tipo para que se reponga, digámoslo así, es como exigirle nuevamente que se haga macho y que aguante, ¿no? Bueno, ahora aguantate que te des una mina empoderada al lado, aguantate, ¿está? A ver, ¿para qué es un hombre, carajo? Aguantate. Y no, está bueno darle tiempo, ¿no? También lo que yo he visto en muchos hombres es que adoptan posiciones infantiles ante mujeres empoderadas. Entonces, se colocan en una posición de hijo y las mujeres terminan haciendo todo, no solo a nivel sexual, son mujeres empoderadas y demás, pero ellas también terminan siendo finalmente dominadas, porque no tanto, sí, por la situación, porque ellas hacen todo, ellas resuelven todo, maternizan al tipo, y el tipo queda como en una posición cada vez más infantil, dependiente y demás, y evidentemente tampoco eso funciona, ¿no? Ella se va a aburrir, él se va a aburrir. Entonces, también esto, ¿no? Estamos ahí como tratando de regular cómo es posible que el poder, porque el poder siempre va a estar, el poder circule de maneras distintas.
La reivindicación del hombre proveedor ya está desapareciendo.
En realidad, el sexólogo comentaba que con el avance de la mujer aparecen también posiciones extremas que reivindican volver al hombre como centro de la familia y la sociedad.
Una especie como de nostalgia moderna, que es un miedo de alguna manera ante la incertidumbre que plantea la posmodernidad, de un retorno a las bases, de un por eso los fundamentalismos y demás, de un retorno a aquello de lo cual se supone nunca deberíamos habernos ido. Estamos hablando aquí básicamente de la figura del padre, ¿no? Hay mucha teorización sobre la figura patriarcal del padre, ordenadora de la cultura, que es la que introduce el orden, el gallo, el gallinero, es la figura masculina que de alguna manera ordena en el complejo de Edipo, si lo miro psicoanalíticamente, para que la madre, tan ella femenina, pueril e infantil, que no puede darse cuenta ni poner distancia con el amor posesivo que siente para con su hijo, y tiene por tanto que venir el padre a ordenar y decirle, no fulana, ¿no? Baja tus bríos infantiles y no devores a tu hijo porque tu hijo necesita insertarse en la cultura. Esto lo tenemos muy metido en la cabeza, ¿ah? Que las mujeres cuando cuidan son devoradoras y los que ponen orden en ese sentido son los hombres. Por tanto, se sigue justificando la intervención masculina como un ordenamiento. Creo yo que hoy por hoy están dándose mucho nostalgias de aquel caudillo, de aquel padre, supuestamente o perdido, que no creo que se haya perdido nunca, porque se ha logrado como, camuflar funcionalmente con el neoliberalismo, el consumismo y demás, pero bueno, hemos creído que se fue. Hay como reclamos de su vuelta, que vuelvan, ¿dónde están los hombres?
Por último, el sexólogo nos contó sobre su experiencia en espacios como la clínica o centros educativos. Según Rubén, la habilitación a tratar este tipo de temas ayuda a generar cambios.
Cuando vos generás espacios de habilitación, espacios donde el otro pueda realmente expresarse, es un lugar que no implique la vigilancia, es como que salen otras cosas. Sale la rabia, sale esa indignación, sale esta posibilidad de poner límites, esta posibilidad de decir no, esta cosa como mucho más, si uno lo lee misóginamente o machistamente, como una actitud de apariencia inicial más masculina en una mujer cuando pone límites y que no tiene miedo a la sanción, que no tiene miedo a la culpa, que no tiene miedo a la legalidad, pero qué mala que sos, ¿cómo le dijiste eso al muchacho? ¿No? Aunque, o sea, esto auspicia mucho en las mujeres el sentimiento de culpa. Entonces, empoderarse implica manejar el sentimiento de culpa también, que viene desde la abuela, la mamá, que todo el tiempo está diciendo, ay, portate bien porque así no te va a querer nadie. Pero sí lo veo, te estoy poniendo ejemplos hasta que una mujer, por ejemplo, levante el brazo y tenga todos sus vellos en la axila, que yo entiendo que son posiciones, no tienen por qué hacerlo todas las mujeres y demás, son formas de reacción, no reaccionaria, de reacción, de rebeldía, que chocan, ¿verdad? Chocan, pero me parece importante que más mujeres lo tengan que hacer y no lo hagan solamente, porque lo he visto a veces también y ahí me parece que a veces se desarticula desde la furia, que se entiende perfectamente la furia, yo la reentiendo, pero como estrategia política, por lo menos crónicamente, no funciona. Porque te encasillan y te colocan en el lugar de la feminista loca, odia hombres, y ahí perdés el diálogo. Hay una cosa como de aislamiento que se corta la negociación. Y yo creo que esto siempre es en tensión, en negociación con el otro y con vos misma. Por eso el erotismo me parece un espacio súper político, que es un gran desafío para las mujeres, que muchas lo están logrando, es verdad, pero que esa costa de esfuerzo.
Hasta aquí la entrevista a Rubén Campero, psicólogo y sexólogo uruguayo.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué pasa en las redes sociales? Vamos a nuestra selección del día.
Twitter.
Este 22 de noviembre es tendencia en Twitter la celebración del Día de la Música en honor a Santa Cecilia.
Feliz día, Osorio.
Gracias.
Felicidades.
Gracias, gracias. Cuenta la leyenda que allá por el siglo V, Cecilia era una noble romana que, pese a su voto de virginidad, fue forzada a casarse y consumar su matrimonio.
Veníamos hablando de eso, ¿eh? ¿Se dan cuenta?
Sí, sí, y pasó mucho tiempo. La iglesia cristiana la martirizó por romper sus votos y durante la boda, Cecilia se apartó de todo el mundo para cantar sola y ante Dios sus penas. De ahí el MAS pasó a ser la patrona de los músicos y a ser representada con un órgano y un laúd. En este día se realizan un gran número de actividades destinadas a que toda la gente pueda tener acceso a los diferentes tipos de música. Incluso en muchas ciudades se organizan conciertos al aire libre para disfrutar de la música en espacios abiertos.
YouTube.
Un impactante video de YouTube muestra el momento en que un rayo alcanza en pleno despegue a un avión de pasajeros que tenía como destino Perú. El incidente sucedió en un vuelo operado por la aerolínea neerlandesa KLM.
¡Qué momento, por favor!
Sí, en las imágenes se puede ver cómo el avión sale del aeropuerto de Ámsterdam, Schiphol, y es impactado por un rayo en medio de una tormenta eléctrica. Pese a que la aeronave recibió una gran descarga, no tuvo problemas a lo largo del viaje y aterrizó sin mayores complicaciones en la capital peruana. Según medios internacionales, los pasajeros recién se enteraron de lo sucedido al llegar a su destino cuando vieron las imágenes de lo que había ocurrido.
Mucho mejor enterarse después y no en el momento.
Sabelo.
Después ver las fotos. Bueno, les cambio de tema. ¿Son de utilizar vasos descartables?
Sí, mire.
Es muy común además, Fede, que te ofrezcan esto en los lugares de venta de comida rápida, ¿no? El famoso vaso grande, chico, mediano.
Porque forma parte de lo rápido. Uso y tiro.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Una peculiar ilusión óptica causa indignación en las redes. La publicación de un video demuestra cómo los vasos desechables de diferente tamaño contienen, en realidad, la misma cantidad de líquido. Ya hay gente que se está indignando. Escuchen cómo fue el experimento. La grabación fue realizada por un usuario de Houston, Estados Unidos, donde se ve a este improvisado científico rellenar con el líquido de un vaso pequeño otros dos vasos más grandes. Pero en los tres, el refresco ocupa el máximo del recipiente.
¿Cómo es esto?
El autor, ¿qué quiso hacer? Dijo, vamos a hacer una prueba 2. Así que reveló otro video en que hace el mismo truco, pero en dirección contraria. Es decir, echó el líquido de un vaso grande a otro aparentemente más pequeño.
Sí.
Y siempre el líquido era el mismo.
Siempre era el mismo.
O sea que nos engañan.
Era igual. Nos han mentido por años.
Bueno, me voy a replantear la vida entonces.
Frente a esta comprobación, los internautas mostraron su indignación en los comentarios, alegando que las cadenas de comida rápida engañan a sus clientes, haciéndoles pagar más por la misma cantidad de bebida.
Bien, bienvenido entonces a esta información. Muchas gracias, Alejandra y Cecilia.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.